Comunidad EUM.
La Escuela Universitaria de Música suena en Uniradio.
Buenos días para todos, buenos días para todas y bienvenidos a otro episodio de Comunidad EUM, donde, bueno, damos cuenta de las actividades de la Escuela Universitaria de Música. En esta ocasión vamos a hablar del cuarto coloquio de formación musical en debate. Para hablar un poco de esto me acompaña Ariana Fasanello, de la Unidad de Formación y Apoyo Docente de la Escuela Universitaria de Música. Bienvenida, Ariana, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un placer y gracias por la convocatoria.
No, muchas gracias a ti. Bien, bueno, el coloquio se va a desarrollar del 26 al 28 de septiembre y va a, bueno, a versar un poco sobre generar un espacio abierto que congregue a estudiantes, docentes y profesionales de larga trayectoria con otros que se inician en lo que es la pedagogía musical y hacer un poco un vínculo de personas que abordan las aulas de distintos repertorios, estilos musicales, metodologías, enfoques pedagógicos y también promover la reflexión acerca de la relevancia de la función social de la música.
Exactamente. Este cuarto coloquio de formación musical en debate que lleva como título diversidad de ámbitos y sujetos o pluralidad de ámbitos y sujetos tiene que ver con el Programa Nacional de Educación Musical que en realidad es un espacio que se viene desarrollando en mesas de diálogo desde hace bastantes años con espacio interactivo e interinstitucional con ANEP, con el Consejo de Educación Inicial y Primaria, con el Consejo de Educación Secundaria, con el Consejo de Educación Técnico Profesional, con el Consejo de Educación Secundaria, que ya dije, perdón, con el Consejo de Formación, y esas mesas de diálogo que fueron también con UTEC, con la Dirección Nacional de Cultura, con la Escuela Vicente Ascone, que lo que se intenta es generar espacios interinstitucionales para establecer acuerdos en esta noción de estar formando todos pedagógicamente, musicalmente. Este cuarto coloquio se inscribe dentro de esas actividades y va a tener tres ejes que son desterritorialización, herramientas pedagógicas del siglo XXI y otro eje que es acerca de percepción y creación.
Bien, ya lo dijiste vos, bueno, se van a manejar en torno a estos tres ejes. Me interesaba abordar quizás antes algunos puntos de los objetivos, como son, por ejemplo, lo que es la promover la reflexión acerca de la relevancia de la función social de la música.
Exacto, mira, en este sentido hay como tres o cuatro aspectos a destacar. Uno de ellos es el hecho de que como UDELAR y como EUM es importante cuestionarnos acerca de las prácticas educativas, acerca de los posicionamientos pedagógico-didácticos de los docentes y no solamente enseñar lo que se investiga, sino investigar lo que se enseña y cómo se enseña y en ese sentido generar espacios de reflexión individual y colectivamente. En este sentido, esto de poder compartir con diferentes personas que trabajan en el ámbito de la educación musical o que trabajan en el ámbito específico de prácticas musicales, ya sea en el área salud, ya sea en el área, por ejemplo, en que vamos a ver que está pedagogía del eslabón, en las cárceles, por ejemplo, en espacios de educación inicial, en espacios de geriatría, en distintos contextos en los que la música tiene incidencia, bueno, esa función social de la música, de qué manera desde la UDELAR y desde estos procesos de acción colectiva y colaborativa que pretende establecer el coloquio, se pueden ahondar y establecer además perspectivas claras y tratar de generar caminos que se puedan concretar en determinadas acciones a lo largo del tiempo en virtud de que sea bueno para todos.
¿Vos participaste del tercer coloquio?
Participé del tercer coloquio. La Unidad de Formación y Apoyo Docente está en la organización desde el primer coloquio. Uh-huh. Es una unidad que se encarga justamente de promover este tipo de encuentros. Trabajaron también para este coloquio un grupo de 15 docentes de la EUM, cosa que es otro de los objetivos de la Unidad de Formación y Apoyo Docente, poder generar espacios dentro de la Escuela Universitaria de Música para que los docentes participen, para que los docentes puedan debatir y generar grupos de estudio, y este coloquio surge a partir de un trabajo colaborativo de varios docentes de la EUM que bueno, que pusieron en juego justamente estas ideas para lograr esos tres ejes y para poder debatir.
Sí. ¿Este es un camino que ya se vino explorando antes o es algo que surgió para este año?
Este es un camino que se viene explorando desde hace bastante tiempo, intentando justamente que los docentes se impliquen en la reflexión colectiva de sus propias prácticas, que puedan colectivizar las innovaciones que producen en sus aulas, que los espacios áulicos cotidianos puedan ser experiencias compartida con otros colegas en el entendido que son espacios muy fermentales y además de mucha valoración cuando se establecen. Cuando se trabaja interdisciplina, habitualmente los profesores y las profesoras se sienten que se nutren mutuamente a partir de esos espacios. Y además proponer a los estudiantes y a las estudiantes que trabajen interdisciplinariamente cuando los propios profesores no lo hacemos es una incongruencia. O sea, lo que estamos intentando es justamente generar interdisciplina desde los docentes, también a nivel de lo que tiene que ver con a nivel de investigación, a nivel de extensión, etcétera.
Bien, mencionamos el punto de la desterritorialización, que bueno, habla un poco de la función social de la música, de sus implicancias en la educación musical. Nos lleva a preguntarnos por su incidencia en contextos fuera de los espacios áulicos tradicionales. Mencionaste, bueno, los hospitales, las cárceles, los geriátricos y quizás también el espacio público.
Exacto.
Mismo, ¿no?
Exactamente. Con respecto también a lo del espacio público, hay un concierto que es Música Ocupa, que es Clásicos a la Calle, que tiene que ver justamente con esto. Pero además, en relación al eje de esta territorialización, el objetivo tiene que ver, más allá de ver en qué espacios hay incidencia de la música y cuáles son las informaciones que esos contextos nos pueden aportar, tiene que ver también con permeabilizar las fronteras, ¿no? Con esto de desterritorializar también las aulas, los contextos, ¿no? Esto de ver, bueno, si trabajo en interpretación, también puedo trabajar en un contexto con otros espacios, en interpretación, si puedo trabajar investigación y creación, de qué manera se establecen esos vínculos. Eso también es objeto de estudio, eso también es necesario investigarlo y ver de qué manera se desarrollan esas estrategias. En relación al eje de territorialización van a estar Hornero Migratorio, que es con Ernesto Donas y Francisco Lapetina. También va a estar Jacqueline Moore, que trabaja con el bachillerato de la UTU, el bachillerato musical, que tiene que ver con un contexto de avanzar territorio tomando la música como herramienta, plantea Jacqueline. Después están Rodrigo Becerra, que es de Chile, y Simón Gangotena, que es de Ecuador, que son los compañeros que van a hacer
Ocupa.
Exacto, Música Ocupa. Y después está Pedagogía del Eslabón, con Andrea Gil y Agustina Martínez, que es en el programa Aprender Siempre del Ministerio de Educación y Cultura, y Grupos Sonantes,
que descentralizar. Que viene haciendo una tarea hace 10 años ya.
Exactamente,
en ese sentido. Sí, lo que hemos hablado con ellos durante el ciclo es, bueno, que ellos van y les proveen instrumentos a poblaciones para que exploren musicalmente y armen quizás como algunos pequeños ensambles, graben algunas piezas y algo que rescato era también, bueno, lo que decían acerca del valor de incluso juntar algunas generaciones a veces que no tienen conexión musical, pero que a partir del trabajo de grupos sonantes, alguien que bueno sabe tocar la guitarra, sabe tocar
Exacto.
el violín, lo retoma y se integra a la juventud, ¿no? Porque es como un espacio de encuentro.
Totalmente. Y además importante ver cómo todos estos contextos también nos retornan información sumamente interesante para poder investigar acerca de las prácticas artísticas y musicales que los docentes llevan a cabo y que los artistas y los estudiantes y todas las personas implicadas en cualquier contexto en el que se produzca música, en el que se haga música y en el que se aprecie la música. Es interesante tener retorno de todo eso para poder investigarlo y para poder trabajar sobre las prácticas.
Bien, avanzando al siguiente punto, tenemos herramientas pedagógicas del siglo XXI que pretende generar intercambio entre colegas acerca de las prácticas y estrategias pedagógico-didácticas que ponen en juego en sus distintos espacios de acción. Es un poquito lo que hablábamos antes de este feedback.
Sí, exactamente. Y ahí en realidad nos llevó bastante tiempo decidir dónde poníamos todos esos contenidos, porque estuvo como fue bastante interesante el debate con este colectivo que trabajó en la UM para generar estas instancias de coloquio. Y bueno, y había como una necesidad de hacer una retrospectiva, de ver qué es lo que trae, qué es lo que ya se ha hecho, y para situarnos hoy y ver cuál es la perspectiva y cuáles son las posibilidades de ir hacia proyectarnos. Y en ese sentido, la segunda parte, que es la del eje temático de herramientas para el siglo XXI, tiene que ver con una posición que plantea Rubén Olivera y Viviana Ruiz de Laura Yestarán, los aportes fundamentales para el conocimiento de las músicas en Uruguay. Después tenemos también a Edwin Gordon, que lo va a trabajar Florencia Seco como una teoría de aprendizaje. Después algunas herramientas para la reincorporación del cuerpo en la didáctica de la creación musical, que va a estar a cargo de Damián Kess, que viene del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe. Y en ese sentido es interesante destacar esto, porque es un congreso que también trabaja tratando de incluir personas de la región, que nos puedan dar también sus perspectivas de cómo se está trabajando en diferentes contextos. Y en ese sentido viene Damián, que es de Santa Fe, y viene María Isabel Montandón, que es doctora en educación musical, que viene de la Universidad de Brasilia y, uh-huh, que va a trabajar con nosotros en el inicio y en el cierre del coloquio. Y bueno, y esto sería, bueno, después cuando termina esto también está lo de, me quedaron dos ítems, que son hacia una optimización de los caminos metodológicos del aprendizaje artístico, estos dos con dos colegas, Irene Porcio y Pablo Rila, que son dos colegas de la facultad, y los lugares de la música con Osvaldo Leite e Ignacio Santos. Eso sería lo que estaría cerrando el eje temático 2, que es herramientas del siglo XX, del siglo XXI.
Me quedé pensando, sí, bueno, acerca de lo de siglo, del siglo XXI, si ese es, digamos, el camino que vamos a transitar.
Sí, exactamente. En relación con eso, una de las de los aspectos que y por eso viene el tercer eje, uno de los aspectos que más se trabajó en este contexto que organizamos con los docentes de la UM para este coloquio, es la idea de poder trabajar nosotros mismos como docentes con nuestra propia musicalización, o sea, musicalizarnos para musicalizar, estar conectados nosotros con la sensopercepción, con todo lo que tiene que ver con la audioperceptiva, con el seguir aprendiendo e investigando nosotros mismos como docentes, el seguir trabajando como docentes e investigadores con los otros en experiencias colaborativas, en experiencias que no solo cooperen, sino que colaboren. Y en ese sentido también apunta a este coloquio a la reflexividad, no solo a la reflexión. En tanto, la reflexión tiene que ver con abordar un fenómeno y reflexionar o pensar acerca de ese fenómeno. En tanto, la reflexividad tiene que ver con las maneras en las que nos situamos frente a esa reflexión. O sea, nosotros cuestionar nuestros propios parámetros cuestionadores.
Una especie de epistemología.
Exactamente. Exactamente. Es cuestionar nuestros propios parámetros para cuestionar, de manera de poder hacer justamente una epistemología de esto que es la formación musical y ponerla en debate.
Muy bien. Y avanzando, bueno, lo que es el último punto del programa, percepción, creación. Las facultades perceptivas se desarrollan a lo largo de toda la vida. El objetivo de este eje es proporcionar herramientas para profundizar las posibilidades de sensopercepción, al mismo tiempo que reflexionar acerca de experiencias docentes que involucran estas prácticas. Es esto lo que hablábamos de pensar la pedagogía.
Exactamente. En ese sentido, ahí están los siguientes talleres. La teoría del aprendizaje musical de Edwin Gordon, que en realidad es una, en este caso sería como la práctica. En la parte de herramientas pedagógicas del siglo XXI estuvo la parte como más teórica, si bien se trata de que sea permeable también esa frontera entre la, uh-huh, teoría y la práctica. Luego está el teatro musical contemporáneo, de lo extremo y fronterizo a la raíz kinestésica del sonido en escena, una aproximación desde el análisis de las propias obras, que es con Damián Kess. Y después está formación musical en movimiento, que también está a cargo, al igual que el inicio, de Isabel Montandón. Luego va a haber un corte y también otra cosa sumamente interesante es que va a haber varios conciertos. Uno de los conciertos es, no sé si te lo digo ahora o si, ¿sí? Uno de los conciertos es Puente Sonoro, que es entre la UTU y la UM, es con estudiantes de UTU y estudiantes de UM. Están a cargo los profesores Felipe Badaró, Nicolás Arnicho y Andrés Bedó, de este Puente Sonoro. Después hay un concierto de acordeones de la Clínica Taller del TUMP en homenaje a sus 35 años, que todos sabemos que el TUMP es una referencia en lo que es la la música popular en el Uruguay. Bueno, están celebrando sus 35 años y van a estar haciendo un concierto a las 19 horas del día viernes. Después está el concierto de Big Band de la EUM. Y después está el concierto el día sábado de Clásicos a la Calle de Música Ocupa, que estaría cerrando después del brindis este cuarto coloquio de formación musical en debate.
Algo que hemos hablado también a lo largo del ciclo es, bueno, como de un poco de borrar las barreras entre de intérprete y este y público, ¿no?
Sí.
Es un poco lo que hace Música Ocupa, que era
estas
experiencias a la calle también conversamos hace poco con un profesor que, bueno, exploraba lo que era el movimiento, que ahora que leía la palabra kinestesia, también se me venía a la cabeza. Quizás eso sea un poco lo, no sé, haciendo futurología,
sí,
lo que va a pasar en este siglo, donde todo se vuelva como un poquito más difuso,
sí,
la barrera entre quien ejecuta el público. También no sé si fue Alexander Laluz, me parece que vino,
sí,
de los primeros que pasó por acá. Que bueno, que pensaba un poco acerca de lo que era la impronta, era un taller semiológico sobre, bueno, la impronta del músico, del todo lo que era el ritual cuando uno va y se apronta como para ver un concierto y
sí,
hacer una reflexión sobre eso. Me parece que cada vez se está poniendo más el foco en, bueno, esto es lo del escenario. No es tan así.
Exactamente. En este caso son todas esas ficciones políticas vivas, que es lo que en realidad uh-huh. son, es esto, ¿no? Es quién es actor, quién es músico, quién es espectador, quién. Y cuando eso se hace más poroso, esas fronteras se hacen más porosas, realmente se establecen otros códigos entre los músicos y los intérpretes y los espectadores, o los actores, los bailarines, y eso hace también que la experiencia estética tome otro lugar, que la experiencia estética no forma parte solamente de los que tienen a cargo la producción de la música, sino que la experiencia estética es un vínculo pedagógico también. La experiencia estética es un vínculo que se establece entre las personas que están viviendo la experiencia, y en ese sentido también los músicos, los docentes, los investigadores, las investigadoras, es necesario que se puedan situar en una posición de revisar y de revisitar todos estos aspectos que tienen que ver con las fronteras, ¿no? Y con situar a cada uno de un uh-huh. lado y del otro.
Tenemos también una grilla de conciertos bastante nutrida.
Que es la grilla que te acabo sí. de contar, del Puente Sonoro, que va a estar, el Puente Sonoro es con Utu y EUM, que va a ser el jueves 26 a las 20 horas. Uh-huh. Todo esto es en el auditorio de la Facultad de Artes. Después tenemos los segundos conciertos, que son el 27 de septiembre, el viernes, a las 19 horas, es el concierto de acordeones de la Clínica Taller del TUMP, en homenaje a sus 35 años, como uh-huh. te conté recién.
Sí.
Después, a las 20 horas, está Big Band de la UM. Y el sábado se cierra el evento del coloquio, de este cuarto coloquio de formación musical en debate, con el concierto de Clásicos a la Calle de Música Ocupa.
Me imagino que lo harán de puerta para afuera, si no todo esto que hablamos se
si
cae.
Si no todo esto no sirve.
Se cae, ¿no? Deja de tener sentido. Bien, bueno, les recomendamos que vayan. ¿Está dirigido a un público específico? ¿O
está dirigido a todas las personas que... Sí, exacto, y que deseen implicarse en esto de la educación musical, docentes, estudiantes, artistas, investigadoras, todas las personas que sientan que tiene interés, un coloquio de formación musical en debate, y bueno, y también lo que tiene que ver con la investigación desde el punto de vista de las ciencias de la educación, de la sociología, la antropología, por esto de la función social de la música.
¿Requiere algún tipo de matriculación?
Nada, es entrada libre, va a haber una acreditación a la uh-huh. entrada, y se va a dar una certificación, por cierto, pero la idea es que sea abierto a todo público.
Bien, y si no les convence, también va a haber varios cortes para café,
sí,
que pueden ir a tomarse un cafecito y bueno, y de paso aprender un par de cosas. Ariana, te agradezco muchísimo que hayas pasado
por acá. Muchas
gracias
a ti, Marcelo.
La verdad que estaba muy buena la propuesta y nada, vamos a estar atentos a lo que surja.
Excelente, muchísimas gracias.
Nosotros nos encontramos la semana que viene en otro episodio de Comunidad de UM. Chau, chau.
Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.